Esto sigue siendo Siesta Nacional, 14:39. Y bueno, nos ocupamos mucho el año pasado de la situación de niñez de la provincia. Vemos que todavía hay reclamos gremiales en relación a la precarización laboral y también dificultades. Nos han llegado información de dificultades, por ejemplo, para encontrar alojamientos cuando hay que tomar una medida excepcional. Son problemas que vienen de larga data, pero que tienen que ver justamente con la necesidad de tener una respuesta para que esos niños, esas niñas que sufren situaciones de vulneración de derechos, de violencias, cuando, digamos, tengan una respuesta antes de ser arrojados, por ejemplo, a los grupos de mafiosos, a los grupos de narcomenudeo, a los grupos que pueden utilizarlos, por ejemplo, como mano de obra para cometer delitos. Quiero decir, es complejo porque no hay que hacer ninguna, en lo posible hay que no, va, hay que, yo pienso que en lo posible no se debe tomar relaciones tan causales entre una cosa y la otra, pero el Estado tiene un deber de proteger, no es un deber que se le ocurra a Sonia Tessa, sino que es un deber establecido internacionalmente de proteger a las infancias, de proteger, de cumplir algo que se llama la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, y para hablar de todas estas situaciones que subsisten en la provincia de Santa Fe, como siempre, consultamos a Gustavo Lorenzo, que es coordinador de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y a quien siempre le agradecemos que nos atienda. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos. Bien. ¿Cómo estás?
No, por favor.
Bueno, nos han llegado informaciones sobre que se cerraron tres de los lugares de alojamientos que eran del Estado y que está muy complicado conseguir, por ejemplo, una plaza cuando hace falta tomar una medida de protección excepcional. Y yo digo, bueno, no es nada nuevo, pero siempre me parece que hay que ponerlo en el acento en que el Estado debería tener solución para eso.
Sí, yo creo que ahí la cuestión es las dos cuestiones, digamos, de las dos partes del sistema de protección. Uh-huh. Muchas veces hay inconveniente para conseguir plazas, independientemente de lo inadecuado de los lugares también, como muchas veces ya desde la Defensoría se ha planteado en muchos informes, pero también es complicado armar estrategias de trabajo en algunas situaciones para evitar medidas excepcionales. Atento a la grave situación en la que en general están la mayoría de las comunidades, digamos, sobre todo en la zona sur, que es lo que podemos hablar acá, o también claro, en toda la provincia, con respecto a situaciones que hay vulneraciones graves de derechos de niños o niñas o adolescentes, y no solo que no hay plazas en la cantidad suficiente, sino que tampoco hay una estrategia, digamos, clara de intervención que independientemente del alojamiento pueda llegar a superar algunas situaciones, y entonces termina todo agravándose cada vez más, ¿no?
Claro, y la cuestión es que entendemos, porque tuvimos la oportunidad de hablar con la ministra en su momento, que había una decisión, por ejemplo, de revisar los convenios, pero lo que no sabemos, y te pregunto a vos porque entiendo que ustedes monitorean esas situaciones de forma constante, es si en la revisión de los convenios, por ejemplo, con instituciones privadas, hay alguna solución, porque mientras tanto hay niñas y niños que van creciendo, digamos, en situaciones muy complejas.
Sí, sí, eso es algo que nosotros planteamos, incluso en las reuniones también que hemos tenido con los funcionarios, de que independientemente de que es un gobierno que recién empieza y cambio de signo político, nosotros creíamos que era independientemente del cambio de lógica o cambio de estrategia o revisión de convenios o revisión por convenios, creíamos que había situaciones críticas en las cuales hay que intervenir, y por eso estamos esperando un poco que estas intervenciones se den, porque hay intervenciones críticas en lugares que ya están con problemas y situaciones críticas individuales de algunos niños, niñas o jóvenes.
Y ahí te pregunto, porque vos trabajás hace muchos años en esto, ¿qué papel cumple la precarización de trabajadoras, trabajadores, acompañantes personalizados? Muchos sabemos que se han ido yendo justamente por la situación de precariedad. Algunos que forman parte de los equipos pero cobran como acompañantes personalizados. ¿Qué lugar ocupa eso?
Mira, sin duda que es fundamental, porque no hay forma de desplegar ninguna política si no se tiene personal que esté en buenas condiciones trabajando, personal capacitado, personal que tenga un perfil de trabajo de situaciones tremendas, situaciones muy graves, que son la mayoría tiene la Dirección de Niños, la Subsecretaría, y para eso hay que tener al personal, digamos, con determinadas condiciones que garanticen que puedan desplegar el trabajo con niños o con jóvenes en estas condiciones. Yo recuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos en la Defensoría, el director del comité, en aquella época, hace aquellos 12 años atrás, la protección a la infancia era... Él lo planteaba no solamente con respecto a la cuestión de la precarización laboral, sino también al tema de la supervisión, la capacitación, la cuestión de las condiciones de trabajo, o sea, todo lo que implica a los adultos que intervienen en estas situaciones deben tener una preparación, una capacitación, una regularidad laboral que les garantice intervenir en situaciones que son gravísimas.
Gustavo, parece... Uno a veces piensa, es importante en esta época recordar que la Convención Internacional por los Derechos del Niño forma parte de la Constitución en la Argentina, ¿no?
Sí. Y sí, incluso, sí.
Sí, te escucho.
No, que sí, tiene arraigambre constitucional y está previsto en él. No solo la Convención de los Derechos del Niño, también todo el sistema de protección de los derechos internacionales.
Claro, y ahí hay algo que te quiero preguntar. Yo sé, vos formás parte de una institución, pero también has trabajado mucho tiempo y escuchábamos el otro día la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad a 12 años y uno piensa, los niños que uno conoce, 12 años están terminando la primaria. ¿Qué puede hacer el Estado que no sea solo pensar en, digamos, que vaya más allá de pensar en encerrar o en castigar a un niño?
Sí, ahí el tema es este. La primera cuestión que uno tiene que... La edad generalmente tiene dos justificaciones. O una justificación estrictamente punitivista, o la justificación de decir no, debiera haber un sistema de responsabilización serio que realmente trabaje con...
Bueno, vos sabés, Gustavo, que se nos corta un poco y no te puedo... Se nos corta un poco, si podés repetir la última frase completa, ojalá la podamos escuchar completa.
Será que también veo si puedo salir un poco fuera, a ver si a lo mejor es la construcción. No, te decía que el tema es que, digamos, las dos vertientes que generalmente se justifican en estas cuestiones es o una cuestión estrictamente punitivista o la cuestión de pensar que puede haber realmente un sistema de garantías de responsabilización de niños y niñas adecuado, que eso sería el sistema ideal. El tema es que cuando uno ve lo que han sido las formas de intervención históricamente en la franja que hoy en día tiene responsabilidad penal, como en la franja 16-18, sin duda que la situación es crítica en esa franja que ya se está interviniendo.
Claro.
Querer ampliar al sistema a una franja etaria como es de 12 a 16 o incluso hasta de 14 a 16, también tiene un inconveniente de que son franjas etarias totalmente disímiles.
Claro.
Son franjas etarias que necesitan intervenciones muy distintas a las que son las intervenciones de un joven con 16 o 18 años. Y esto tiene que ver con un principio básico de la Convención, que la Convención dice que los sistemas de intervención del Estado, de las políticas públicas, tienen que tener una especialidad. O sea, no es lo mismo intervenir con un niño de 4 años, de 8 años, de 12 años o de 16 años. Ni siquiera en un sistema de responsabilización.
Claro.
Y en ese marco, pretender implantar como una cuestión únicamente de ampliar, de bajar la edad para ampliar el espectro de la población que va a ir a los mismos programas, a los mismos lugares, a las mismas estructuras que hoy en día hay en el sistema penal, es, digamos, directamente exponerlos al fracaso. Claro. Y el otro problema también grave que hay es que realmente tratar de justificar lo que son las graves situaciones en las comunidades con respecto a la intromisión de las bandas, digamos, narcocriminales, lleva a que uno ya reconozca el fracaso del sistema de protección. Quiere claro. decir que el sistema de protección nunca pudo trabajar con esta franja de jóvenes de 12 a 16.
Claro.
Y ese es uno de los temas que nosotros vemos en los informes, de que la gran falencia de los programas hoy en día de intervención en políticas públicas con respecto a la infancia es la franja de la preadolescencia y la adolescencia.
Claro.
Que entonces... Nos parece que ya es directamente reconocer el fracaso del sistema de protección y directamente dejar la cuestión librada estrictamente al tema punitivo, ¿no?
Claro, y ahí Justamente, reconocer el fracaso del sistema de protección. Pero si el Estado ahí no hace una gran inversión, una inversión importante, es como arrojar a esos niños a las bandas. Te lo pregunto porque estoy tratando de pensar yo, ¿no? En una sociedad donde, ayer leíamos una nota muy buena de Martín Stoyanovich, nadie pregunta de dónde llegan, cómo llegan las armas a los niños, y a la vez el sistema de protección está desfinanciado. Es como que no dejamos muchas opciones.
No, lo que pasa, y aparte hay otra cuestión, eso es un poco también plantear esto, de que la cuestión de la narcocriminalidad hoy en día gestiona buena parte de los ingresos económicos en muchas comunidades.
Claro.
Entonces, ahí tenía que haber otras estrategias de intervención en las comunidades que generen, digamos, alternativas para los jóvenes. Y eso es lo que hoy no vemos. Claro. Alternativas a... la cuestión de los desarrollos, digamos, de personas menores de edad, incluso la franja etaria entre los 12 y los 16 años, es una franja que está en una etapa crucial de la vida. Ahí se definen cuestiones muy complejas y ahí es donde más la presencia del mundo adulto debiera aparecer, con formas específicas, con programas específicos, con políticas específicas, y hoy en día, digamos, no hay. Y eso, digamos, relacionado con un montón de temas, como es cuestiones de salud mental, cuestiones de fracaso escolar, es un combo complicado.
Claro, exactamente. Bueno, Gustavo, yo como siempre te agradezco que vengas a este programa a contarnos algo de lo que parece que la sociedad no se quiere hacer muy cargo, ¿no? De que hay una cantidad de niños y niñas que requieren de una acción estatal que no se les está brindando.
Sí. Sí, y yo creo que es una cuestión que nosotros la estamos viendo. Yo creo que hay una situación bastante crítica, que incluso está agravada por la situación también económica de estos últimos meses. Yo creo que eso también es algo que influye mucho en las tomas de decisiones, porque ata de mano muchas veces a las políticas públicas, ¿no? La crisis económica.
Claro, sí, porque también esa es la otra cuestión, en la medida en que hay familias con más dificultades, no vamos a decir que es por la pobreza que existe la violencia, pero que cuantas más dificultades económicas, también más dificultades para sostener una estructura familiar, bueno, sin violencia o sin otras vulneraciones de derecho.
Sí, cuanta más pobreza hay también, más complejo es para el Estado poder abordar todas las situaciones, individualmente, digamos. Porque es muy difícil, digamos, sostener un número que no termine nunca.
Ojalá en algún momento podamos hacer esta nota y que vos me digas, bueno, se han aumentado las partidas de forma muy importante, hay nuevas instituciones de alojamiento, hay otras estrategias de abordaje y las situaciones mejoraron. Te agradecemos un montón. Te agradezco.
No, por favor. Listo. Un abrazo.
Muchas gracias. Gustavo Lorenzo, él es coordinador de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia y pasaba por Siesta Nacional. A la tarde.